en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Este fin de semana leíamos en el diario El País el testimonio de un trabajador del área de marketing que decía no aceptaría una oferta sin teletrabajo. De hecho, comenta que en las alertas que tiene programadas en LinkedIn, uno de los filtros que utiliza es que en la oferta se contemple la posibilidad de trabajar desde casa. Un elemento que parece que está obligando a empresas, sobre todo del área tecnológica o de marketing, a contemplar esa posibilidad si no quieren perder talento. Con lo cual, es evidente que es una fórmula que, una vez superada la pandemia, sigue teniendo un cierto eco, sobre todo en algunos sectores profesionales. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán, ¿tú te planteas como exigencia para admitir una oferta de trabajo que puedas realizar tu labor desde casa? O sea, que teletrabajes.
No.
¿No?
Yo creo que depende del trabajo al que... O sea, hay trabajos que sí que pueden ser telemáticamente, teletrabajo, y otros que requieren presencialidad sí o sí.
¿Y el nuestro?
El nuestro yo creo que... No sabría decirte, o sea, podría ser teletrabajo, pero creo que, no sé, yo prefiero venir.
Bueno, yo te diré que durante meses, por no decir años, hemos estado teletrabajando del COVID.
Claro, pero una ocasión especial, o sea, ¿qué le íbamos a hacer? No podíamos venir directamente.
Ya, pero tú eres de las que prefiere redacción.
Yo creo que sí, pero también dame un poco de tiempo, ¿no?
Que lleva poquito aquí la mujer. Chus Galán, ¿y tú?
Hombre, yo también prefiero venir. Yo creo que las relaciones que haces en el trabajo, y es lo que ahora mismo tiene el problema del teletrabajo y en los jóvenes, que no hacen relaciones. Están encerrados en casa, en el cubículo allí, teletrabajando. Yo creo que hay trabajos de todo tipo, pero vamos a ver. El tener que ir a un lugar de trabajo y relacionarte con los compañeros, ¿cómo era el dicho ese de no tiene precio?
Bueno, también lo curioso es que en el reportaje que mencionábamos del diario El País, la persona que lo protagonizaba en los filtros de las ofertas de LinkedIn,
sí, directamente,
ponía teletrabajo. Si no hay teletrabajo, no lo aceptaba.
No, y sí que es verdad que yo no sé, Iria, que conoce más su gente, pero sí que es verdad que la generación esta Z que llamamos, ¿no? Estos, entre las exigencias que tienen a la hora de trabajar, desde luego no se parecen en nada a nosotros, porque sí que es verdad que exigente de trabajo, conciliación familiar, número de horas, vacaciones. Es decir, el convenio va por delante, vamos.
Bueno, siempre que se pueda, Iria, porque
sí, claro,
aquí vemos el reportaje del País y parece que todo el monte es orégano, pero después habrá que ver, como tú decías, las profesiones, porque aquellas, no sé, un jardinero difícilmente va a poder pedir que
teletrabajo,
¿no?
Yo entiendo que un diseñador gráfico, por ejemplo, pueda pedirlo perfectamente. Pero un jardinero, yo que sé, un peluquero, pues rara, creo que va a ser complicado, la verdad.
Sí, todas esas
profesiones. Pero sí que estoy de acuerdo con Chus en que hay mucha gente de mi generación que se ha aislado, sobre todo a raíz de la pandemia, y que prefiere estar él solo y en mi casa metido y teletrabajando.
Bueno, yo además creo que no necesariamente, digamos que perjudica las relaciones sociales. Lo que pasa es que son otras relaciones sociales, digamos que las del trabajo pierden peso y ganan a lo mejor las personales.
Bueno, no lo sé, pero sí que es verdad que algo importante que hay en el trabajo es hacer relaciones de cara a, bueno, en un momento determinado, si tú quieres prosperar siendo joven y demás, pues, oye, las relaciones
el
que
networking
establezcan,
que llaman.
Ya, también. Pero tú fíjate, fíjate que las empresas que nacen nuevas sí que tienden a ir a los HAT y a relacionarse, y sin embargo, estamos hablando de los casos personales que tienden al teletrabajo. Es curioso.
Y también te digo una cosa. Hay menos teletrabajo del que muchos pensaban que iba a haber después de,
sí,
de la pandemia. Es decir,
eso es verdad,
que incluso empresas tecnológicas muy punteras están obligando a la gente a volver a la oficina, probablemente por la razón que comentas tú, Chus, del tema de las relaciones y de que muchas veces pues una duda, un problema que pueda surgir se resuelve mucho antes estando físicamente en el mismo sitio que si no hay que organizar una videollamada o cualquier cosa de esas. Pero que tenemos redes sociales, que nosotros no estamos aislados, pues, ni siquiera
no,
cuando venimos
y además
aquí
nos pueden decir si quieren teletrabajar o no, entre otras cosas, opinar, darnos su opinión sobre otros muchos temas y, por supuesto, seguir los contenidos del programa. Y podéis hacerlo o bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM
o bien a través de nuestra página de Facebook Madrid Trabaja.
Y empezamos la semana con oportunidades de trabajo, por ejemplo, una bolsa de empleo para técnicos de salud en Mejorada del Campo.
Esta bolsa de empleo se constituye para atender las necesidades de carácter temporal que se produzcan en el ayuntamiento. El proceso de selección será mediante concurso de méritos y como requisito se exige estar en posesión del título universitario en medicina, farmacia, veterinaria o equivalentes. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 9 de mayo.
Otra bolsa de empleo, en este caso en la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer, La Maliciosa, y para psicólogos de menores vulnerables.
Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deben estar en posesión del título universitario de psicología y acreditar una experiencia profesional de al menos un año en la atención de mujeres y/o menores víctimas de violencia de género. Además, solicitan una formación de al menos 100 horas en violencia de género. El sistema de selección será mediante concurso y posteriormente una entrevista personal. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 9 de mayo.
Oferta de empleo en el Instituto de las Mujeres para Administrativo y Técnico de Gestión de Edificaciones.
El organismo, que está adscrito al Ministerio de Igualdad, oferta dos vacantes en el marco de primera experiencia profesional para arquitectos, ingenieros, en el caso de los técnicos de gestión de edificaciones, y para administrativos se necesita la titulación de técnicos de administración y finanzas. Exigen que los interesados hayan obtenido su titulación en los últimos 3 años, que se amplía a 5 en los casos de personas con discapacidad. Además, deberán tener menos de 30 años y estar inscritos como demandantes de empleo.
Una empresa constructora necesita operarios de hormigón en la Comunidad de Madrid.
Se trata de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo. Buscan oficiales de primera o segunda con experiencia previa y con carné de conducir tipo C. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Buscan administrativo de logística con buen nivel de inglés.
En esta ocasión, la oferta la gestiona la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Buscan personas que se encarguen de la gestión de pedidos, atención al cliente y demás tareas propias del puesto de administrativo. Solicitan que los interesados tengan conocimientos amplios de SAT Business, un alto nivel de inglés y que cuenten con experiencia previa en algún puesto similar. Ofrecen un contrato temporal de 6 meses por sustitución y un salario de 22.000 euros brutos al año.
Requieren de 8 ingenieros técnicos para realizar inventario.
El grupo Traxa busca graduados en ingeniería con conocimientos de instalaciones de protección y seguridad, 8 personas para el análisis de supervisión de datos provenientes de las empresas de mantenimiento y para la elaboración de informes de inventario. Valorarán, además, la experiencia previa y tener un nivel avanzado de Excel y Access. Ofrecen un contrato de 9 meses.
¿Qué te interesa a cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de abril. Y esta sintonía significa que ya tenemos preparados a los amigos del SEPE para que contesten a las preguntas que nos enviáis sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro, todavía existen los ERTES, aunque ya casi no nos llegan preguntas al respecto, lo debéis tener muy claro si es que es así. Es verdad que ya hemos aprendido que no es lo mismo los primeros momentos, además con los cambios que hubo de repente, ahora que ya la fórmula se ha estabilizado, que ya parece que las condiciones están más claras y no han cambiado desde hace tiempo. Pero hoy tenemos con nosotros a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. ¿Nos confirmas que sigue habiendo gente en ERTE?
Sí, sigue habiendo, lo que pasa es que no tiene ni punto de comparación con la que tuvimos.
Claro.
Con la que tuvimos en aquel entonces, claro.
Ni en número, ni de repente que vayan cambiando las cosas casi de un mes otro, ¿verdad?
Sí, porque hubo una época que, vamos, si no era cada 3 meses o cada 6 meses, iba saliendo normativa nueva, iban cambiando. Entonces, claro, tanto ellos como nosotros, aquí también en el organismo, pues te puedes imaginar
claro,
la que teníamos cada 6 meses.
Y esos asesores de las gestorías, que muchas veces son los que se tienen que encargar de la tramitación y demás, porque nos escribían hasta gestorías para preguntarnos por esa cuestión.
Sí.
Pero bueno, en fin, esperemos no volver a esos tiempos. Mejor ahora que estamos en las ayudas más ordinarias. Y bueno, pues, de momento, y mientras que no haya cambios, pues es lo que tenemos. Chus, recordamos los canales de comunicación que tenemos abiertos para nuestros oyentes.
Pues son dos. Uno a través del WhatsApp, en el número 652-86-8099. Repito, 652-86-8099. Y ahí nos pueden hacer llegar o bien una nota de voz o bien mandarnos su consulta por escrito. Y también a través del correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho lo cual, Fernando, si estás preparado, damos paso a la primera de las preguntas.
Vamos para allá.
Pues nada, abrimos los oídos, Fernando, y dice así.
Vamos.
He trabajado un año, pero me han despedido. Ahora estoy en el paro cobrando el máximo, menos la cotización correspondiente. En unos meses tendré que pedir la baja de maternidad. ¿Qué cantidad cobraré durante la baja? ¿Lo mismo que cuando trabajaba?
A ver, Fernando.
Eso es. En cuanto a la maternidad, primero, opera de manera distinta dependiendo de la prestación que perciba. En el caso de que perciban los subsidios de desempleo o lo que llamamos el nivel asistencial, subsidios de desempleo sobre todo, en este caso no le afecta para nada la maternidad y continuará cobrando el subsidio. Ahora, en su caso es el contrario. Su caso es que está percibiendo la prestación contributiva de desempleo. Y cuando se percibe la prestación contributiva de desempleo y cae en maternidad, lo que sucede es que se tiene que suspender esa prestación contributiva y será el INSS el que pague al interesado o al beneficiario, le pague la maternidad durante el tiempo que la tenga. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que pasará? Lo primero que tiene que tener en cuenta es que en cuanto solicite y se le reconozca la prestación por maternidad, tiene que comunicar al SEPE esa situación para que le demos de baja su prestación. Su prestación se quedará de baja guardada, cobrará durante la maternidad la prestación por maternidad por parte del INSS y cuando finalice esa prestación de maternidad, el cobro de esa prestación, vuelve otra vez al SEPE y pide la reanudación de su prestación contributiva y continuará cobrándola en las mismas condiciones que tenía antes. Por tanto, esta es la situación y que tenga en cuenta eso, que tiene que comunicar la baja y tiene luego que reanudar cuando finalice su prestación de maternidad. En cuanto a la cuantía, con carácter general dicen en la normativa de la maternidad que cobrará el 100% de la base de contingencias comunes. Lo que pasa es que como viene de una situación de desempleo, eso más bien tendrá que verlo en el momento de que le reconozcan la maternidad, será el INSS el que le diga si tiene algún tipo de especialidad por venir de cobrar, o sea, de estar cobrando una prestación por desempleo. En cuanto a la cuantía, yo creo que es mejor que le aclaren a ver qué cuantía exactamente va a percibir. Tendría que ser el INSS el que le aclare el tema. Pero únicamente que tenga en cuenta que con nosotros, con el SEPE, al estar cobrando la prestación contributiva, se suspende esa prestación y tendrá que reanudarla cuando termine la maternidad.
Oye, Fernando, y una duda. Cuando ella reanude, ¿qué cobra?
Sí.
¿Todo el tiempo que la queda? Es decir, indistintamente si ha disfrutado de la maternidad esos 4 meses, o esos 4 meses ya no los cobraría después porque
de
ya los ha cobrado.
No, a ver, no pierde nada de la prestación porque la prestación se suspende y luego reanuda en las mismas condiciones que tenía antes, pero esas 16 semanas que estará cobrando la maternidad se las paga el INSS.
Sí, pero que son 16 semanas, además de, por ejemplo, si tiene 2 años de paro, esos 2 años va a seguir cobrándolos más las 16 semanas de maternidad, ¿verdad?
Sí, sí, cuando decimos que se suspende es que nosotros paralizamos el pago, pero luego lo reanuda y reactiva el pago en las mismas condiciones que tenía antes y por lo que le restaba. Ya. Es decir, si le quedaba de paro 300 días, continuará cobrando los 300 días en la misma cuantía que tenía anteriormente. O sea, que no, digamos que no pierde nada. Es un paréntesis que se produce para que deje de pagar el SEPE y pague la maternidad el IMSS. Pero no pierde para nada prestaciones por desempleo, ni cuantías, ni tiempo, ni duración, ni nada.
La pregunta de Chus es muy oportuna porque no sucede lo mismo cuando es una baja incapacidad laboral, ¿no?
Eso es distinto, es distinto, exactamente. Se trata de manera distinta la incapacidad que la maternidad o la paternidad. Claro. En este caso, la maternidad o paternidad no pierden nada.
Y luego también te quería preguntar, ¿en qué momento debe solicitar a la Seguridad Social el permiso de maternidad? Porque, claro, es un trámite que me imagino que llevará un tiempo.
Claro, claro. A ver, estará cobrando nuestra prestación y a nosotros, al SEPE, comunicará cuando ya le reconozcan la prestación de maternidad. Eso, la de maternidad, cuando ya se la reconozcan, con esa resolución para saber desde qué fecha empieza a cobrar y hasta qué fecha le dura esa prestación de maternidad, nosotros ya le cortamos la prestación para que no se quede sin cobrar nada durante un tiempo.
Eso, claro, por ahí va mi pregunta, porque digo, si es justo desde el momento, digamos, del parto, por así decirlo, pues igual no es el momento mejor para pedir la prestación de la Seguridad Social, ¿verdad?
Claro, no. Nosotros lo que tendrá que hacer es comunicarnos la resolución que le dé, en este caso el INSS, reconociéndole esa prestación, en donde vendrá la cuantía a cobrar y el periodo. Nosotros, en cuanto nos comunique esa resolución, nosotros cortamos la prestación en la fecha de inicio en la que empiece a pagarle el INSS la prestación de maternidad. Y entonces así no tiene ningún descubierto, digamos, o ningún periodo en blanco que no cobre nada.
Perfecto, Fernando. Pues enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes. ¿De acuerdo?
Muy bien, nos vemos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué, es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
We'll be right back. Y los lunes hablamos de oportunidades que se te abren si estás buscando trabajo, la mayor parte de empleo, pero antes de conseguir un puesto de trabajo, en muchas ocasiones lo que hay que hacer es formarse y aprovechar oportunidades como la que nos brinda un programa de becas que se llama RastreoTech y que te puedes imaginar por el nombre, que está impulsado por la empresa Rastreator. Vamos a hablar con Nuria Val, que es portavoz de esta empresa. Nuria, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, es una oportunidad de formación que podría convertirse después en un puesto de trabajo porque vais a brindar conocimientos en un sector o en unos sectores que están muy demandados en el mercado laboral.
Sí, totalmente. Bueno, al final es un poco el objetivo principal, ¿no?, de este programa de becas. Al final, en Rastreator creemos que la formación es básicamente la herramienta para derribar barreras sociales y creemos que utilizando la enseñanza y la formación es como luego se consigue, bueno, pues ir avanzando poquito a poco. Y por eso, básicamente, destinamos 8 becas para personas que pertenezcan a entidades sociales con sede aquí en España, para que puedan formarse en lo que tú decías, tecnología, que al final es un sector en el que pues hay muchísimas oportunidades laborales y donde el objetivo final de estas becas, ¿no?, y de estos beneficiarios es que se incorporen al mercado laboral finalmente.
Para eso, entonces, las personas que quieran disfrutar de esas 8 becas deben hacerlo directamente a través de la entidad social, o se pueden dirigir a vosotros simplemente diciendo pues que son usuarios, qué sé yo, de Cruz Roja, de Cáritas, de cualquier entidad social.
Bueno, para el programa de RastreoTech hemos creado una web en concreto que se llama www.ironhack.com/rastreator, en el que cualquier persona puede solicitar a través de ese formulario las becas. Sí que es cierto que para poder optar a la beca 100%, ¿no?, en la que vamos a financiar la totalidad del curso y la formación, tienen que ser, como decíamos, beneficiarios de entidades sociales. Pero si hay personas que también estén interesadas en formarse, ¿no?, en tanto en desarrollo web, diseño, ciberseguridad o análisis de datos, lo van a poder también hacer a través del programa y aunque no reciban el 100% de la beca, sí que tendrán también una pequeña ayuda para poder formarse.
Bueno, y todo ello a través de una escuela que conocemos aquí, porque hemos hablado de ellos en otros programas de estas características, que es Ironhack.
Sí, bueno, al final, desde Rastreator queríamos sobre todo fomentar la formación, ¿no?, en el sector tecnológico y por eso decidimos unirnos con Ironhack, que al final es una escuela de formación en programación y diseño web, y entonces creíamos que eran como el aliado perfecto, ¿no?, para poder hacer este programa social.
Y el programa, cuéntanos, ¿en qué va a consistir, qué duración va a tener?
Bueno, aquellas personas interesadas tienen para inscribirse a través de la página web hasta el 15 de mayo, ¿vale? O sea, eso es importante, que luego sí. Todos aquellos que ya vayan después no van a tener la oportunidad de formar parte del proceso de selección. Sí que es verdad que habrá un primer filtro, ¿no?, en el que se comprobará que estas personas interesadas pertenecen a una entidad social en España y una vez hayamos podido comprobar eso, pues ya empezarían a entrar dentro del proceso de selección en el que habrá una serie de entrevistas, pero también es muy importante para que nadie se eche atrás si al principio cree que no tiene suficiente conocimiento sobre el tema, que no es necesario tener conocimiento previo, ¿vale?, en el sector tecnológico. Por eso yo creo que...
Entonces, Nuria, ¿qué se les va a evaluar?
Bueno, hay una serie de, por así decirlo, entrevistas, ¿no?, que se evalúan pues un poco también la capacidad numérica que tienen las personas, una serie de cuestiones más de entrevista personal, pero como son cursos los que se enseña desde cero, pues las personas que no tengan conocimientos en el sector también pueden optar a ellas y pueden perfectamente incorporarse al programa y aprender en estos bootcamps, porque al final es formación como muy intensiva, ¿no? Y luego poder trabajar de ello gracias solo al programa.
¿Qué duración tiene?
Pues una vez que hayan salido los ganadores, cada ganador básicamente va a decidir qué curso quiere realizar, o sea, porque ellos van a poder elegir si quieren pues el curso de desarrollo web, el curso de diseño, o de análisis de datos, ciberseguridad, ya que hay varios. Sí. Eso lo elegirá cada candidato y lo podrán realizar en el tiempo que ellos quieran, siempre y cuando sea dentro del 2023-2024. O sea, que también para un poco adaptarnos, ¿no? Que sabemos que al final pueden estar trabajando o lo que sea. Entonces, bueno, que sea lo más cómodo para ellos y que lo que queremos es ayudarles y apoyarles y que ellos puedan también elegir y adaptarlo a su vida, a su día a día.
Bueno, además, yo no sé si todo, pero gran parte de la formación que normalmente ofrece Ironhack es vía online, ¿no?
Sí, hay modalidad online, pero sí que es verdad que como queríamos hacer este programa, es la primera vez que lo hacemos desde Rastreator, nosotros sí que queremos animar a, bueno, pues a los que ganen la beca, que lo hagan de forma presencial, porque al final también es una manera de conocer gente, ¿no?, en el sector, aprovechar un poco para hacer contactos, que luego muchas veces es la manera en la que se pueden conseguir trabajos. Entonces, aunque puedan elegir los ganadores, sí que queremos y animamos a que sea de forma presencial. Que además, después de toda la etapa que hemos tenido con el COVID, yo creo que se agradece, ¿no?
Bueno, empezábamos hoy el programa diciendo que la generación Z, los más jóvenes, buscan mucho el teletrabajo, con lo cual
sí. Depende
de a qué generación pertenezcan, ¿no? Porque no hay límite tampoco de edad ni de otro tipo de situaciones.
Los únicos dos requisitos que sí que son imprescindibles es que sean mayores de 18 años y que, como decíamos, pertenezcan a una entidad social con sede en España. Esas son las dos únicas cosas, porque luego el objetivo final es que evidentemente se puedan incorporar al mercado laboral, ¿vale? Todos los ganadores.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que tienen esta oportunidad de estas 8 becas del programa Rastreotech, que organiza Rastreator en colaboración con la Escuela de Formación en Programación, Diseño Web y Móvil, Ironhack. Hasta el 15 de mayo tenéis de plazo, y especialmente si estáis trabajando, digamos que en los servicios de orientación laboral de diversas entidades sociales de las que habéis escuchado hablar, entre otros lugares, en nuestro programa. Así que, Nuria Val, portavoz de Rastreator, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que estará seguramente ahí de nuevo preparado, ¿verdad, Fernando?
Sí, aquí estoy.
Pues nosotros tenemos preparada también la segunda pregunta.
Dice, mi padre falleció durante el COVID. No había hecho testamento, así que tuve que hacer declaración de herederos y etcétera. La única herencia es una cuenta corriente que iba a nombre de mis padres. Arreglamos el papeleo y se puso la cuenta a nombre de mi madre y mío. Yo estoy cobrando el subsidio de mayores de 52. Mi parte de la herencia, unos 14.000 euros, no la cogí. Se quedó en esa cuenta a nombre de mi madre y mía. No avisé al SEPE, pues no sabía que tenía que hacerlo. De esa cuenta se ha ido sacando de vez en cuando dinero para ayudar al negocio de mi pareja, siempre con el consentimiento de mi madre, pues considero que ese dinero la pertenece. Ahora, leyendo en internet, me entero de que puedo perder el subsidio e incluso tener que devolverlo ya cobrado. A fecha de hoy no me han reclamado nada, pero estoy preocupada. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Es cierto que me puedo quedar sin subsidio?
A ver, Fernando, ¿qué le podemos comentar?
A ver, pues lo que siempre comentamos y siempre que tenemos alguna consulta de gente que está percibiendo cualquier tipo de subsidio, en este caso es un mayor de 52 años, pero cualquier tipo de ayuda de carácter asistencial, siempre entre los requisitos está el no tener rentas propias superiores al 75% del salario mínimo para poder percibirlas. Entonces, por tanto, siempre comentamos que cada vez que hay una variación a lo largo del tiempo que está cobrando ese subsidio, si hay alguna variación, un aumento de las rentas, el percibir unos ingresos, cualquier cosa, siempre comunicarlo al SEPE para que el SEPE analice si excede o no excede este requisito, o sea, si excede de rentas ese mes y si cumple el requisito de no exceder el 75% del salario mínimo interprofesional, que está en este año para 810 euros mensuales. En su situación, ¿qué podemos decir? Primero, la obligación, un mayor de 52 años, aquellas personas que están percibiendo el subsidio de mayores de 52 años, todos los años que lo perciben tienen que hacer lo que se llama la declaración anual de rentas. En esa declaración anual de rentas tienen que indicar al SEPE si no han variado sus rentas o si ha habido algún tipo de variación en las mismas. Por tanto, tendría que haberlo comunicado. Bueno, primero, cuando percibe rentas extraordinarias, siempre tiene la obligación de comunicarlo, comunicar al SEPE siempre esas rentas. Pero luego también un mayor de 52 años tiene que hacer esta declaración anual de rentas. Por tanto, en un sitio o en otro tenía que haberlas comunicado. Problema que tenemos, si lo comunica normalmente y excede de rentas, lo único que hace el SEPE es suspenderle el subsidio y cuando vuelva a cumplir el requisito de rentas puede reanudarlo y continuar cobrándolo sin problemas. En este caso, si tú no comunicas, tú tienes una obligación, de acuerdo con la normativa, tiene la obligación de comunicarnos esas rentas y no lo hace, ya nos encontramos ante una infracción que se encuentra tipificada en la LISOS, en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, en donde establece que si no nos comunica esas rentas, lo que puede provocar es que el SEPE, además de extinguirle el subsidio, es decir, le extingue el subsidio y no puede reanudarlo, se quedará sin subsidio, además le puede reclamar todas las cuantías que ha cobrado desde que percibió esas rentas hasta la actualidad. Por tanto, si hacen a un control el SEPE y obtiene estas rentas en su declaración de la renta a través de datos que nos traslada la agencia tributaria o a través de cualquier otra situación y nos enteramos de esas rentas, pues se le sancionará y es posible que pierda el subsidio y que además le reclamen esos cobros indebidos. Yo lo único que le puedo decir es que ante esta situación que no ha comunicado algo que debería comunicar, yo lo comunicaría lo antes posible. Lo antes posible para no estar continuar cobrando el subsidio y que por cualquier cosa se le haga un control dentro de unos meses y le reclamen más meses de subsidio si ha excedido de renta.
Ya.
Entonces, pues bueno, esta es la situación. Yo le recomendaría que lo comunique lo antes posible al SEPE cuando la recibió, la cuantía, para que vea el SEPE si ha excedido o no, y es posible que pueda haber incurrido en esa sanción y que le puedan sancionar reclamándole todo lo que ha percibido desde que de subsidio, desde que excedió de rentas hasta la actualidad. Es lo único que le podemos decir en su situación.
Vaya disgusto que le acabas de dar al oyente, Fernando.
No, pero es que estas cosas... Ya. Pero es que esto es lo de siempre. Normalmente, en las resoluciones de aprobación que les mandamos, hay cartas que se les mandan a lo largo de la percepción del subsidio con todas las obligaciones y que tenga en cuenta que si percibe un subsidio de estas características, cualquier renta que perciba, considere o no que excede o no excede o deje de exceder, que lo comunique siempre al SEPE, porque tiene esa obligación. Entonces, bueno, pues sí, es una verdadera lástima, pero que por lo menos, si en este caso no, en el resto, que siempre lo comentamos en todos los programas, siempre tenemos alguna pregunta de este tipo, que les quede claro, si perciben un subsidio, comunicar cualquier variación que tengan en sus rentas.
Ya.
Perciban lo que perciban, la cuantía que sea y en el momento que sea.
Perfecto, Fernando. Sí, además, oye, tú el disgusto se lo das no porque le quieras dar un disgusto, sino porque tú te haces eco de cómo está la normativa y de cómo debiera haber actuado esta oyente en la situación que marca la normativa.
Eso es.
Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ya se ha convertido en un clásico también de los lunes la cita que tenemos con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya sabes que se pretende desde este espacio educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Para lograrlo, debemos informar y sensibilizar en materia de seguridad y salud laboral. Hoy vamos a hablar de los riesgos laborales en el trabajo con nuevas tecnologías y tenemos para ello a Gabriel César Jiménez, que es CEO, espero pronunciarlo bien, de GA Group y de BeyondTech. Gabriel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, lo has dicho perfectamente.
Es que mi inglés, no sé si de prevención sé algo, pero de inglés no mucho. Pero bueno, oye, que en cualquier caso, me imagino que estamos hablando de empresas que tienen un importante componente tecnológico.
Correcto, sí, nosotros somos dos empresas que pertenecemos las dos a GA Group. Y bueno, pues básicamente componemos lo que es todo lo que es tecnología de última generación aplicada y focalizada a la persona, ¿no? En nuestro caso, tanto prevención de riesgos laborales como recursos humanos.
Ah, bueno. Pues en este caso, además, es que fíjate que estábamos hablando hace unos minutos de un programa de formación para colectivos vulnerables en nueva tecnología, y yo no sé si en este sector hay conciencia sobre los riesgos laborales frente a otros que a lo mejor son más palpables, ¿no? Es decir, subirse en un andamio parece que está más claro que es peligroso que sentarse delante de un ordenador cuando cada uno en su materia pues tiene sus riesgos.
Pues sí, al final, como tú bien sabes, la ley de prevención y las especialidades técnicas de prevención las solemos focalizar en la seguridad activa o pasiva, ¿no? Al final es que no me pille la mano, que lleve el casco, que me ate cuando esté en un arnés, ¿no? Pero sí que hay un prepandemia y pospandemia, ¿no? La salud mental dentro del mundo empresarial, la salud de cómo estábamos todos en ese sentido, la pandemia lo evidencia, y aquí empezamos a trabajar ya con lo que serían nuevas tecnologías. En la pandemia todo nos deslocaliza, nos mandan a casa, y de repente empezamos a hacer algo que era parecido al teletrabajo, que estaba muy lejano hacerlo, sí. Pero empezamos a teletrabajar, ¿no? Y a empezar a utilizar nuevas herramientas que hasta ahora o eran desconocidas o no las buscábamos todo el provecho. A partir de ahí nace el descubrimiento de que este tipo de riesgo es muy importante, incluso igual de importante que el de la protección pasiva o activa. Y es ahí donde realmente tenemos el tema del riesgo psicosocial, ¿no? De cómo alguien es capaz de gestionar sus emociones y gestionar su trabajo desde su casa o a la vuelta de la pandemia. Entonces sí que hubo un antes y un después de toda esta situación, ¿no?
O sea que va más allá de tener una postura adecuada frente al ordenador, de no hacernos lesiones musculares, sino que esos riesgos psicosociales, bueno, que también pueden influir en que tengamos una contractura, por ejemplo, ¿no? Es decir, que trasciende del elemento de salud mental para que después se transforme en dolencias físicas.
Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Dentro de esa escala de situación de estrés, de situación de acoso, de ansiedad, de situación de incertidumbre, al final el cuerpo tiende a somatizar, ¿no? Y tengo ese dolor de espalda, ese dolor de cabeza o esas lesiones desde el punto de vista ergonómico, ¿no? Aquí vamos mucho más. Vamos al planteamiento del aislamiento social, vamos al planteamiento de cómo gestionamos de forma autónoma lo que antes gestionábamos en grupo, en una oficina en presencial, por ejemplo, ¿no? Cómo alguien en un call center está rodeado de gente, está colaborando con sus compañeros y de repente las empresas decidimos ponerle en otro lugar, ¿no? Es en su casa, solo y con un entorno mucho más complejo, ¿no? Y sobre todo con un entorno de incertidumbre mucho más importante. A partir de ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no?
Y desde ese punto de vista, ¿qué herramientas o soluciones incorporáis para trabajar utilizando las nuevas tecnologías y evitando esos riesgos psicosociales?
Pues en ese caso sí que somos un poco diferenciadores al resto de empresas que aplican estas técnicas. Nosotros lo que hacemos es que a través de la gamificación, a través de un videojuego, evaluamos el nivel psicosocial de la empresa. No solamente a nivel psicosocial, sino del clima laboral, a nivel de motivación y percepción del riesgo. Según estás jugando, la inteligencia artificial, el data, está analizando toda esa información que tú me estás dando y a tiempo real nos está dando en una pantalla cómo está Gabriel. ¿Y cómo está Gabriel contrastado contigo y con el resto del equipo, con el resto de la empresa? Y sí, me permite sacar a tiempo real esa evaluación de riesgos, ¿no? A partir de ahí, esa herramienta también lo que nos permite es hacer una planificación preventiva. De nada me vale conocer un riesgo si no tomo medidas para combatirlo, ¿no? Con lo cual, la aplicación también nos permite el poder generar esas planificaciones preventivas, esa toma de decisiones de lo que tengo que hacer. Y a los 6 meses, al año, volvemos a pasar el videojuego, la gente vuelve a jugar, y conseguimos contrastar la información del año pasado con la de esta, ¿no? O de 6 meses atrás con la de esta. Y vemos la evolución que está teniendo la persona, el equipo, la empresa, bueno, o sea, tiene infinidad de filtros para poder cruzar esa información, ¿no? Y eso nos permite avanzar, ¿no?
¿Y qué elementos se juzgan, entre comillas, lo digo en el mejor sentido de la palabra? O sea, ¿qué evaluáis de los candidatos?
Pues mira, en este caso, en tema de evaluación de riesgo psicosocial, porque la aplicación sí que es cierto que tiene una versión de recursos humanos, ¿vale? Pero bueno, a nivel de prevención de riesgo laboral nos iríamos a psicosocial. Lo que estamos midiendo es el método físico, es el método validado por el gobierno, por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, y lo que hacemos es medir 14 campos. Motivación, tenemos todo el tema de participación, todo el tema de incluso con las nuevas normativas estamos trabajando también en análisis de acoso laboral y demás,
y a partir de esas variables empezamos a medir. Le metemos una más, que es motivación. ¿Qué hace a una persona decidir no ir a trabajar hoy? ¿O qué le hace a una persona decidir que una situación es de riesgo, ¿no? Lo que llamamos en prevención de riesgo laboral es la percepción del riesgo. Esas son las variables que medimos. Todo eso se mete en una costalera y nos da la información de cada uno de los participantes o bien en global. En el caso del físico es anónimo. Es decir, el trabajador opina de una forma anónima y nos da esos resultados de forma anónima, ¿no? Por lo cual nos permite el no buscar un, no tengamos un sesgo de fulanito o menganito, sino que al final es todo un global de compañía, ¿no?
Y finalmente, ¿qué ventajas aporta todo esto tanto a las empresas como a los trabajadores?
Pues mira, más allá del muro, que es el videojuego que te planteaba, tiene dos grandes ventajas. Una es que en una evaluación de riesgo psicosocial normal, como las hacemos habitualmente hasta ahora, que era en papel, tenemos un nivel de abandono de un 40%. Es decir, hay 60% de la empresa que me da su imagen, me da su opinión, me da sus resultados, pero hay un 40% que no. Con lo cual, la cantidad de segregación de datos es muy baja. En nuestro caso estamos en un 98%. La segunda es la calidad de la respuesta. Es decir, cuando tú estás jugando, cuando estás inmerso en una historia tipo Juego de Tronos, donde mediante storytelling, gamificación, diseño gráfico muy potente, tú te metes de forma inmersiva en ese juego. Con lo cual, tus respuestas son mucho más sinceras y son mucho más fiables a la hora de evaluar cómo tú ves los riesgos que tienes en tu empresa.
Ya. Bueno, de cualquier manera, ya te tengo que preguntar, porque siempre que hablamos de esto de la gamificación, claro, hay sectores de la población trabajadora que están muy habituados a este tipo de juegos, otros no tanto, con lo cual me imagino que se lo pondréis fácil.
Claro, en nuestro caso, para que te hagas una idea, en el año 2022 pasaron 10.000 personas por el sistema, desde directivos, altos directivos de grandes compañías, a personas del sector de la construcción, albañiles, incluso personas de fuera de España. La usabilidad es la clave, que sea sencillo acceder, que sea sencillo avanzar, que no tenga una complejidad de, como la PlayStation, ¿sabes? Y cuando juegas tienes que tocar 27 botones, sí. Pues en nuestro caso no. Lo que intentamos es que sea muy fácil de usar, que tengas una curvatura de aprendizaje del juego muy cortita, para que te hagas una idea, en nuestro caso es 3 minutos, 4 minutos, y ya puedas entrar y no tener esa sensación de que la tecnología no te está acompañando, que es algo que pasa mucho ahora con las personas mayores, por ejemplo, claro, en sectores como la banca, ¿no?
Claro, por eso te preguntaba, porque, oye, yo tengo ya una edad, no he jugado a videojuegos en mi vida y siempre me planteo, digo, si me ponen una solución de esas, que me las pongan facilitas para que yo lo pueda eso hacer.
Eso es.
Pero bueno, en cualquier caso es muy interesante que la inteligencia artificial, que como sabes, Gabriel, está muy demonizada últimamente, pues sepamos que sirve para cosas como esta, ¿no? Para evaluar los riesgos psicosociales de una empresa y sobre todo ver la evolución, ¿no? A lo largo del tiempo.
Yo, con el tema de inteligencia artificial, si quiero romper una espada por ella o romper una lanza por ella, ¿no? Es decir, no hay herramienta mala, sino mal usada.
Eso es.
No hay herramienta que perjudique a la humanidad cuando lo que también nos está dando es una herramienta de ayuda. Es decir, mira, hoy sale una noticia en prensa que es la detección del cáncer de mama con la inteligencia artificial aumenta un 90% la precocidad de la detección, ¿no?
Claro.
Estamos en un momento clave de la sociedad, yo creo que estamos en un momento de cambio de paradigma, como cuando llegó el fuego o llegó la máquina de vapor. Es la sociedad la que tiene que hacer la reflexión de cómo quiere usar estas herramientas, ¿no? Porque al final nos pueden ser muy amigables, nos pueden ayudar muchísimo a evolucionar como ser humano, pero también tenemos que aprender a usarlas, ¿no?
Claro, como es el ejemplo este, que tiene vinculación con la prevención de los riesgos en las empresas, riesgos sobre todo psicosociales, como nos ha comentado Gabriel César Jiménez, CEO, de, me vas a permitir, tú lo has dicho en español, pues yo también, GEA Group.
Eso es, correcto.
Bueno, pues Gabriel, un placer, muchas gracias.
Un lujazo, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me indicó para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Imagínate la oportunidad que sería, si perteneces al sector que te vamos a indicar, que pudieras dirigir uno de los muchos paradores nacionales que tenemos en nuestro país. Es una empresa pública, pero ya comentamos aquí que la gestión de las ofertas de empleo, y en este caso de un programa que tiene una parte de formación y otra parte ya de trabajo, se destina y está diseñado por Adecco. Así que vamos a hablar con María Marcos, que es consultora de selección de esta empresa. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María, un programa que, como digo, tiene una parte también de formación, ¿verdad?
Efectivamente. Ahora mismo estamos buscando incorporar a 5 personas al programa de desarrollo de direcciones de hotel del Grupo Paradores. Uh-huh. Entonces, vamos a realizar un assessment center en el que vamos a seleccionar a 5 candidatos.
A 5 candidatos que de alguna manera pues tendrán que prepararse, ¿no?, para dirigir o para tener puestos de responsabilidad dentro de los paradores del que le toque.
Efectivamente, justo, es un programa de desarrollo en el que el objetivo principal es que se conviertan a ser directores de hotel.
Y eso no significa que, aunque tenga esa parte formativa, no se les vaya a pagar desde el primer momento.
Efectivamente, tiene una retribución que establece el grupo.
¿Será una retribución, digamos, provisional hasta que luego ocupen los puestos o desde el principio ya cobran dentro de esa misma categoría?
Esto es una información que por ahora no podemos facilitar. Sí que es cierto que la información la vamos avanzando a medida que el proceso de selección va avanzando.
Vale, perfecto. Bueno, pues si te parece vamos a hablar de, en primer lugar, un poco cuál sería la misión de las personas que ocupen esos puestos y en qué deben estar preparados digamos, que desarrollar su actividad profesional.
Pues mira, al ser directores de hotel buscamos a gente con mucha capacidad de liderazgo. Sobre todo como requisito principal buscamos a personas con un alto nivel de inglés, que tengan experiencia en el sector hostelería y que hayan gestionado equipos previamente. Para el grupo Paradores es imprescindible tener disponibilidad de cambio de residencia y sobre todo buscamos a gente con muchas ganas que quiera desarrollar su potencial dentro de la compañía.
Y con titulaciones muy concretas, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de un sector muy específico.
Efectivamente, sí que buscamos titulaciones muy concretas, enfocadas al turismo, al ADE, pero no vamos a descartar a candidatos que tengan los requisitos previamente comentados.
Ya, y si ya tienen un máster en dirección hotelera, pues mejor que mejor.
Mejor que mejor. Al final se han ido formando en este aspecto que es lo que buscan los candidatos que se inscriben a la oferta.
Sobre la labor que desarrollarán he visto que es muy completa, ¿no? Que tienen que saber de muchas cosas.
Tienen que saber, bueno, desde gestión de equipos, atención al cliente. Al final, si hay un problema, van a ser los que estén en primera línea. También toda la parte administrativa, gestión de las habitaciones, etcétera. Lo que viene a ser un director de hotel.
Bueno, luego tienen esa otra parte, porque al final los paradores no son unos hoteles cualquiera, ¿no? Y también tienen como que estar muy pendientes de la representación institucional en cada uno de los municipios donde ejercen su actividad, este tipo de establecimientos.
Efectivamente, van a ir muy enfocados al destino. De cada parador, no es lo mismo estar ubicado en un parador del norte que en uno de las islas.
De cualquier manera, María, más allá de lo que son esas cualidades que nos has comentado, siempre os fijáis los responsables de selección en otros aspectos personales, ¿no? Ya nos has hablado del asunto del liderazgo, pero seguro que vais a escudriñar, vais a estar muy pendientes de otras características personales, de esas soft skills que siempre comentamos. ¿Y cuáles serían en este caso?
Pues mira, buscamos mucha orientación a resultados, buenas habilidades de gestión de equipos, de liderazgo, que lo hemos comentado previamente, y también mucha capacidad de adaptación y tolerancia al estrés. Al final es una posición que vas a estar continuamente expuesto al público y puede surgir cualquier tipo de situación. Entonces, la adaptación y la tolerancia al estrés son imprescindibles.
Uh-huh. Bueno, y nos hablabas antes de, según vaya avanzando el proceso de selección, ¿nos puedes avanzar tú cómo va a ser un poco ese proceso de selección?
Sí, mira, vamos a hacer un assessment durante la primera quincena de mayo.
¿Qué es un assessment? Cuéntanos por qué.
Un assessment es una evaluación que se va a hacer de forma grupal. Vamos a reunir en torno a 18 personas en las que, bueno, estaremos haciendo entrevistas directamente por competencias y también se pondrán distintas situaciones, como puede ser un roleplay. Pues bueno, durante este assessment será durante 2 mañanas en alguno de los paradores de la Comunidad de Madrid. Y va a ser una jornada en la que asistirá tanto Grupo Paradores como Grupo Adeco, en el que, bueno, además de todo lo que te he comentado, explicaremos a los participantes los valores y la naturaleza del proyecto, realizaremos varios juegos para medir las competencias como el trabajo en equipo, el compromiso, la responsabilidad y el liderazgo, y luego cada participante va a tener un ratito para una entrevista individual con nosotros y con Paradores.
Y a partir de ahí...
A partir de ahí, bueno, objetivo principal, que cada candidato viva una experiencia única e inolvidable tanto en el grupo ADECO como en el grupo Paradores. Y a partir de ahí seleccionamos a los 5 futuros directores de hotel de Paradores.
O sea que en esos 2 días se resuelve toda la cuestión, ¿no? Las 5 personas seleccionadas.
Efectivamente, va a ser una jornada muy intensa, pero que va a ser... imprescindible para seleccionar a los candidatos.
Uh-huh. Y una vez seleccionados, ¿cómo va a ser su aterrizaje en Paradores? ¿Lo sabes?
Esto es una información que yo no tengo, pero...
Que depende más de Paradores, ¿no?
Efectivamente, depende de Paradores. Ellos están deseando que se incorporen estos futuros directores. Me imagino que tendrán un onboarding y Paradores ya se encargará de este proceso.
Uh-huh. Bueno, y como nos comentabas que a mediados de mayo va a ser ese encuentro en alguno de los Paradores que tienen en nuestra comunidad... ¿Qué plazo tienen para inscribirse los oyentes de Madrid Trabaja?
Pues mira, ahora mismo estamos todavía con todas las plataformas de inscripción abiertas. Se pueden inscribir en nuestra web de ADECO, en InfoJob. Y lo ideal sería que en una semanita cerremos el plazo de inscripciones, ya que, bueno, para preparar el assessment y citar a 18 personas cada día de a nivel nacional, tenemos que tener un tiempo de preparación previo. Mm. Y, bueno, la fecha de incorporación ideal sería en junio.
Mm. O sea, se incorporarían en junio, una vez superado ese proceso de selección que nos has detallado, que se va a celebrar a mediados del mes de mayo. Pues ya lo saben los oyentes, que si en la página web de ADECO se meten y en el buscador ponen Paradores, les va a salir esta oferta de empleo, que tiene su parte de formación, porque lógicamente van a desempeñar una función muy concreta y de mucha responsabilidad dentro de los Paradores nacionales. Así que, María Marcos, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, ha sido un placer.
Recuerda que si tienes dudas sobre las ayudas que ofrece el SEPE en determinadas circunstancias, nos puedes escribir a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Vamos, Chus, con la tercera pregunta.
Dice así, cobro una incapacidad permanente total. El caso es que en un mes cumplo 55 años y estoy trabajando. En caso de que terminara el contrato dentro de 3 meses, ¿podría solicitar el subsidio de desempleo?
A ver, sí. Fernando, cuéntanos.
Sí, a ver. Está cobrando una incapacidad permanente total, pero también está trabajando. Por tanto, es una incapacidad que es compatible con el trabajo. Cualquier incapacidad que sea compatible con el trabajo puede acceder a prestaciones y a subsidios de desempleo como cualquier otro trabajador.
Por tanto, en su caso, cuando finalice dentro de 3 meses su contrato de trabajo, estará en situación legal de desempleo y lo que hará es solicitar la prestación por desempleo o el subsidio dependiendo del tiempo que tenga cotizado. Si tiene menos de 360 días cotizados, solicitará el subsidio y como tiene más de 52 años, lo primero que hará el SEPE es ver si cumple todos los requisitos para acceder a este subsidio en mayores de 52 años y reconocerle ese subsidio si cumple todos los requisitos. Lo único que tiene que tener en cuenta es que, como está cobrando una incapacidad permanente, esos son rentas que percibe. Y entre los requisitos para poder cobrar este subsidio de mayores de 52 años está el no superar el 75% del salario mínimo interprofesional mensualmente, es decir, no superar los 810 euros mensuales. Si no lo supera, podrá compatibilizar las dos ayudas, percibir la incapacidad permanente y también percibir el subsidio de mayores de 52 años sin problema.
Y luego, dependiendo del subsidio, esa renta, aunque perciba más de 810 euros, ¿se podría dividir entre la familia o no? Entre la unidad, miembros de la unidad familiar.
Pero son dos requisitos. O sea, primero te dice las normas para acceder a los subsidios es que las rentas propias del solicitante no pueden superar esa cuantía. Y luego ya hay subsidios en donde se tienen en cuenta las rentas de los miembros de la unidad familiar, se suman y se dividen entre el número de miembros. Pero en este caso, al ser subsidio de mayores de 52 años, solamente se toman en cuenta las rentas del solicitante, exclusivamente. Entonces hay que tener en cuenta las rentas que tenga ya de por sí y, en segundo lugar, lo que percibe de incapacidad permanente, que serán rentas mensuales y entonces no pueden superar todas las rentas que percibe ese 75% del salario mínimo, que, como hemos dicho, son 810 euros mensuales.
Correcto. Y entonces, para si, en el caso de que quiera optar al subsidio para mayores de 52 años, tiene que haber cotizado, si no recuerdo mal, o sea, cumplir con todos los requisitos para jubilarse menos la edad.
Eso es. Sí, que son, al fin y al cabo, a lo largo de su vida laboral, haber cotizado al menos 15 años. Los dos últimos años dentro de los últimos 15. Es el requisito, el de carencia genérica y específica. En segundo lugar, tiene que haber cotizado a lo largo de su vida laboral por lo menos 6 años a desempleo para poder acceder a este subsidio. Y en último lugar, como hemos dicho, el requisito de rentas propias, que no pueden ser superior al 75% del salario mínimo interprofesional.
Bueno, pues ya lo sabe este oyente, que si cumple con esos requisitos incluso podrá tener el subsidio para mayores de 52 años, lo cual le permitiría hasta la jubilación ya cobrarlo, ¿verdad?
Eso es, hasta la jubilación, y además cotiza por jubilación. Todo el tiempo que lo esté cobrando, el SEPE cotizará por jubilación por él, por una cuantía del 125% de la base mínima existente, bueno, en cada momento.
Bueno, pues ya hemos aprovechado y hemos recordado los criterios para cumplir los requisitos y solicitar el subsidio para mayores de 52 años, no solamente para este oyente, sino para cualquiera de vosotros que nos estáis escuchando, que podáis estar pendientes de si tenéis derecho o no a ello. Fernando Maján, un placer como siempre y hasta la próxima.
Igualmente, muy buena tarde a todos.
Y bueno, la semana que viene es festivo, así que recordaremos otras consultas que se han ido aclarando aquí en este espacio de los lunes y ya volveremos a contestar las nuevas el día 8 de mayo. Lo digo por si tenéis más o menos prisa. En fin, que mañana hablaremos de autónomos aquí en Madrid Trabaja a partir de las 3 de la tarde. Disfruta de la tarde de lunes. Hasta mañana.